Radio Nizcor informa.
A continuación escucharán una entrevista realizada por la periodista Patricia Almirón al presidente del equipo Nizcor a raíz del recurso de revisión de la condena del capitán de corbeta Adolfo Silingo interpuesto por su defensa en enero de 2009. Últimas novedades en el caso Silingo. Con fecha 16 de enero, el abogado Fernando Pamos de la Hoz ha presentado un recurso de revisión contra la sentencia del 17 de julio del 2007 dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que había desestimado el recurso de casación formulado contra la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. ¿Qué lectura hace Gregorio de este hecho?
Bien, después hablaremos del fondo de la cuestión, de cómo se ha planteado el recurso, pero evidentemente es una reacción de, supongo que más del abogado de Silingo que del propio Silingo, para tratar de lograr, supongo también que una reducción de pena, porque es imposible que piensen que se puede anular una sentencia. La cuestión de por qué se plantea ahora también creo que tiene relación directa con la estrategia de la Marina de Guerra en Argentina, en los casos relacionados con la causa ESMA y provocado por el triunfo, podemos llamarlo así, que han conseguido al obtener la devolución de Cavallo desde España a Argentina. Bien, desde el punto de vista de Puerto Belgrano y de algunos otros que los apoyan, el hecho de que Silingo haya sido condenado lo ven como una cuestión de honor nacional. Entonces no es extraño que intenten, en el marco de una ofensiva contra los procedimientos en Argentina y por supuesto fuera de Argentina, en conseguir deslegitimar la sentencia por crímenes contra la humanidad. Yo creo que ese es el marco. El abogado, Pamos, ha sido abogado no solo de Silingo, sino que lo fue también del caso Cavallo, o sea que es un hombre que conoce con toda seguridad los entresijos diplomáticos entre España y Argentina y la propia actuación de la Embajada Argentina en el caso Cavallo. Por lo tanto, no es una presentación ni inocente y mucho menos ingenua, sino que tiene una premeditación evidente en el sentido que te estoy diciendo.
Lo curioso es que dicen que en caso de una negativa a este remedio procesal, habría una gran lesión a los derechos fundamentales de Silingo.
El problema está que hacen una proposición como si Silingo, al haber sido condenado por crímenes contra la humanidad y ser el único oficial naval argentino hoy por hoy condenado y en prisión, la lectura es evidente, eso significa una violación de sus derechos. En realidad no habría que contestar, porque es tan obvio que una sentencia que se produjo primero en la sala segunda de la Audiencia Nacional y luego fue en casación al Supremo y fue ratificada por el Supremo, no ha tenido ningún vicio de legalidad. O sea, tanto en la discusión durante el juicio oral como en la casación, el abogado de Silingo planteó todos los recursos o todos los problemas procesales y de fondo que podían haber. Por lo tanto, no hay violación del debido proceso y mucho menos a sus derechos, a sus derechos humanos, entendidos en violación presunta no solo del debido proceso, sino de que se lo ha puesto a él en una situación de indefensión. Dicho esto, hay que remarcar que Siringo es consciente de su situación y posiblemente lo que vea es que en Argentina empezaron, a partir de una resolución del Tribunal de Casación de Buenos Aires, a quedar en libertad oficiales navales, muchos de ellos amigos de él, por lo menos uno o dos de los que están ahora en el lío de la ESMA tenían previsto acompañar a Siringo a Madrid, y por lo tanto él se debe encontrar en una situación donde el mensaje es, si estos quedan en libertad, yo también. Pero decir que hay una violación a sus derechos es un absurdo jurídico, como mínimo, y por otro lado es un despropósito por parte de la defensa. O sea, yo entiendo que Siringo tiene derecho a la debida defensa, eso se respetó siempre. Por nuestra parte no tenemos ninguna duda de que tienen que tener la mejor defensa posible, porque la mayor garantía de que sus sentencias son justas y de que su condena es justa es que tengan una buena defensa. Ahora, plantear a esta altura del partido un proceso de revisión en este basado en que se le violan los derechos a Siringo es realmente indefendible.
También en este escrito plantearían que hubo falsedad en el testimonio del propio Adolfo Siringo, porque había habido un acuerdo con parte de los acusadores a cambio de regalos y dinero. ¿Qué es esto, Gregorio?
La primera cuestión es que este planteamiento no es nuevo. En el juicio oral, o durante el juicio oral, hubo un incidente donde la defensa de Siringo planteó exactamente este punto, y en los mismos términos que está planteado ahora. Por lo tanto, desde el punto de vista del debido proceso, ese tema quedó cerrado durante la vista del juicio oral. Incluso en el incidente, el juez o la sala suspendió el juicio durante por lo menos una hora para analizar a fondo con el presunto culpable, que en aquel momento que era el abogado Enrique de Santiago, que vuelve a salir ahora, y la sala desestimó por improcedente lo que se había planteado. Esto es desde el punto de vista estrictamente jurídico. El problema es que en este recurso de revisión de PAMOS, de la OS, no está planteando la misma cuestión. Está realmente haciendo una invención de los hechos que ocurrieron. En primer lugar, plantea cuestiones que no es que son nuevas, sino que son falsas, como que Enrique de Santiago estaba esperando a Siringo en su llegada a Baraja, lo cual no es cierto. Y plantea otra cuestión, por ejemplo, que Garcés, un abogado que tenía que ver con la causa en aquel entonces, la causa chilena que se llamaba de los desaparecidos españoles en Chile, también estuvo en las cuestiones previas a la llegada de Siringo, lo cual es totalmente falso. Garcés, en aquel momento teníamos una coordinación para la cuestión de Chile, en esto de Siringo obviamente no tuvo la menor participación. Y lo único que ocurrió es que cuando Siringo estaba en prisión, Garcés, por una cuestión propia de su investigación en el caso chileno, pretendía saber si Siringo conocía la coordinación con Chile de la Marina Argentina. Esto es lo que ocurrió en la práctica, y fue una visita aprobada por Siringo a la cárcel, lo cual tiene muy poco que ver con que sea algún tipo de conspiración. Además está decir que la visita de Garcés se hizo en ese contexto, pero también hay que decir que tenía su sentido histórico, no digo jurídico porque, bueno, evidentemente no se pudo plantear, pero lo que sí puedo decir, por haber sido testigo directo cuando estaba como dirigente sindical en la Universidad Nacional del Sur, que la Marina de Guerra Argentina colaboró en el golpe de Estado, en la preparación del golpe de Estado a Salvador Allende, y eso es una verdad histórica, donde se basaba la presunta conversación posible para que Siringo explicara alguna cuestión de ella. Esto es en cuanto al recurso de revisión. Ahora podemos hablar de cómo se produjo la llegada de Silingo a Madrid. Silingo era conocido en Argentina por una serie de hechos que se dieron. Silingo es un hombre de Bahía Blanca, nació en 1946 en Bahía Blanca. Era conocido desde pequeño, fue muy amigo de la de Massot, uno de los dueños de la nueva provincia, y digamos que a través de su carrera naval, las sus relaciones fueron con colegas de él de Bahía Blanca, y así llegó a donde llegó. Llegó a capitán de corbeta, fue decán de Alfonsín, o sea que era un hombre que había hecho una carrera brillante, digamos, en términos de la burocracia naval. Pero en un momento determinado rompió, yo diría que rompió el pacto de silencio, rompió con sus colegas que habían estado en la isla a causa de un presunto cheque sin fondo. O sea, él pagó una deuda, que la deuda aparentemente era por el cierre de un comercio de alquiler de vídeos que montó en la ciudad de Bahía Blanca, que le fue mal, y entonces pagó aparentemente con fondos que provenían de las cuentas que manejaban este grupo de oficiales. A él le rechazaron, lo acusaron sus propios colegas de haber falsificado el cheque, y fue condenado y estuvo un tiempo en la cárcel de La Plata. Esto creo que fue lo que rompió el pacto de silencio de Silingo con sus colegas. A partir de ahí sufrió amenazas y realmente él llegó a temer por su vida. Esto por lo menos es lo que planteó su mujer, Marcela, que también es de Bahía Blanca, a la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires en aquel entonces. Y ese fue el origen de su viaje a Madrid. Sinceramente creo que lo que lo llevó a venir a Madrid fue el miedo a ser asesinado en Buenos Aires. Y no creo que haya un argumento más fuerte que ese. Él pidió la protección de la Defensoría del Pueblo, y en ese momento él se plantea venir a declarar al juicio que se estaba llevando en el juzgado de instrucción número 5. En ese momento preciso es cuando nosotros tenemos noticia de la situación en que se encontraba, pero obviamente no son noticias derivadas de ninguna conspiración, son noticias derivadas directamente de una autoridad jurisdiccional argentina como es el Defensor del Pueblo de la Nación. O sea, que no es que provenían de una fuente oculta ni tenían una intención de violación de la ley. La Defensoría del Pueblo le garantizó a Silingo que iba a ser acompañado por dos abogados, que son los dos abogados que ahora vuelve a plantear en el caso. Abogados que, por supuesto, no tienen nada que ver con las acusaciones, ni con la acusación que en ese momento yo dirigía, digamos, estratégicamente, que era la de la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida Federal, ni con acusaciones allí. Eran abogados de la Defensoría del Pueblo, que lo acompañaron en el viaje a Madrid, y lo acompañaron con dos finalidades. Una, la de ejercer la defensa para que él se sintiera protegido jurídicamente, y segundo, porque él venía dispuesto a declarar en la Audiencia Nacional, y se entendía de que iban a estar presentes en la declaración. Ese es el contexto en que se dio el viaje. ¿Cuál es el detonante que hace que venga a Madrid? Es que lo contratan para un programa de televisión en radio Televisión Española, en la televisión pública, y esa contratación le permite a él pagarse los viajes, el costo del viaje a Madrid. Cuando ya se encuentra en Madrid es cuando nosotros tenemos una relación directa con él. Nosotros habíamos hablado, yo personalmente hablé con su mujer varias veces, con Marcela, porque querían que nosotros le garantizáramos la presentación ante el juez. Esa era toda la cuestión. Y Silingo tenía una, digamos, podríamos decir en ese momento, una cierta obsesión con declarar ante el juez. Bien, Hasta ahí es la situación de contexto, cómo se da. El papel de Enrique de Santiago, que sería el que ahora él acusa, en aquel momento era, yo diría que secundario, porque lo que había ocurrido es que se había hecho un cambio de abogados en Izquierda Unida. Había dejado de ser abogado, un abogado que hoy trabaja en Moncloa, que se llama Castillejos, que entonces era de Izquierda Unida. Había renunciado a la presentación, a la representación judicial, y había sido reemplazado por Virginia Díaz, que es una, en ese momento era diputada en la Asamblea de Madrid, y es ella la que conecta con Enrique de Santiago para que la ayudara en la defensa. Esto después se aumentó, quiero decir que esto después tuvo un desarrollo posterior, pero en ese momento no era más que eso. Enrique de Santiago no es de las personas que lo están esperando a Siringo en Madrid, en el aeropuerto. En realidad ahí estábamos esperándolo a Siringo, Graciela Lois, que era el representante, era un integrante de familiares detenidos desaparecidos de Buenos Aires. Estaba Fran Pérez, que era el coordinador de la Secretaría de Derechos Humanos. Estaba yo. Y dos periodistas que nosotros habíamos invitado para que hubiera testigos reales de lo que estaba pasando. Uno era Fernando Mas, que posteriormente escribió un libro donde se recoge, es el único libro que recoge realmente toda esta etapa del juicio, un libro que se llama de Nuremberg a Madrid. Por razones personales él se tuvo que ir, el vuelo de Siringo se retrasó en aquel momento y solo quedó Mónica Uriel, que era periodista de la agencia italiana de noticias ANSA y que fue la única que estuvo cuando Siringo llegó más o menos a las 2 de la mañana. Por lo tanto, esa fue la situación. Es cierto que después hubo una reunión, ya por la noche, hubo una reunión en el hotel que le habían preparado a Siringo, donde estuvieron los abogados que acompañaban a Siringo, estuve yo y estuvo Fran Pérez y los dos abogados de Izquierda Unida, que eran Virginia Díaz y Enrique de Santiago. Pero en ese momento la participación de ellos fue meramente de interlocución con los abogados de Siringo. Por lo tanto, lo que plantea en este momento Pamós en el recurso de revisión no se corresponde en absoluto con la realidad. Hay otro aspecto importante para destacar en esto. Fernando Mas estaba ahí porque en el momento que nosotros empezamos, yo concretamente empecé a plantear el problema de que hubiera la posibilidad de un juicio en Madrid, era el único periodista, él trabajaba en ese entonces en la agencia Colpisa, que trabajaba derechos humanos. Esto era así, era el único periodista que asistía regularmente a Amnistía Internacional en Madrid. Y esa es la razón por la que él toma conexión con nosotros y durante mucho tiempo es el único periodista que acompaña los juicios. Eso es lo que permite eso. Pamós ahora pide la citación ante el juez y si el recurso de revisión fuera asumido por el Tribunal Supremo. Y esto es otra de las cuestiones que les parece sinceramente una tomadura de pelo trágica. Fernando Mas murió hace años de un cáncer y por lo tanto Siringo, que conoce esta situación, está haciendo una macabra citación sabiendo perfectamente que eso es imposible.
Ahora Siringo también dice que fue orientado y dirigido a la declaración indagatoria. ¿Me podrías decir cuántos libros había escrito Siringo? ¿Alguno en colaboración con Horacio Verbisky? Sí. ¿Cuándo había hecho declaraciones? Porque todo esto de Madrid viene después de La Plata, viene después de una serie de declaraciones públicas que había hecho él sin que nadie lo obligara.
Exactamente. La primera cuestión de Siringo, o sea, la primera cuestión pública de Siringo, que es poco conocida, poco conocida, entre otras cosas porque es una edición que financió él, que se ve que tuvo una distribución muy limitada. Es un libro que él escribió que se llama Por siempre, nunca más, y que lo escribió cuando estaba preso en la cárcel de La Plata. Este primer libro es el que nosotros consideramos, primero, fue utilizado como prueba documental en el juicio oral. Esa prueba documental la preparamos nosotros, y hay, incluso en la página nuestra del caso Silingo, del juicio Silingo, hay una descripción documental de las propias imputaciones o autoimputaciones o acusaciones que hace Silingo en ese libro. Este libro es un libro que es el único que yo considero una prueba real. Primero porque está escrito por él, editado por él, y eso lo dice en el preámbulo, por lo tanto no hay la menor duda de que es una escrito, o sea, es una declaración totalmente personal. Y segundo, porque conociendo Bahía Blanca, cuando uno lee el libro, es el único libro que describe cosas que ocurrieron en Bahía Blanca, que por haber sido testigo en alguna parte, incluso sin dar mi nombre, me menciona, está claro que es un libro de un bahiense y de un oficial naval de la Marina nacido en Bahía Blanca. Es prácticamente producto de la propia historia de Bahía Blanca, y muchas de las cosas que él dice son falsas, pero son las mentiras que basaron la represión en Bahía Blanca por parte de la Marina de Guerra y especialmente contra la Universidad Nacional del Sur. Esas cosas él solo las podía conocer porque, repito, porque había vivido en Bahía Blanca, y segundo, porque tenía una amistad personal con los dueños de la nueva provincia, que es Massot, que en aquel momento eran los, ¿cómo los podríamos llamar?, los ideólogos de la represión para la Marina de Guerra. O sea, esto cualquiera que haya vivido en Bahía Blanca, que sea originario de ahí, lo sabe. En la nueva provincia es todavía, pero en aquel momento era el portavoz, digamos, no oficial de la Marina de Guerra Argentina y de lectura obligada de todos los oficiales navales. Por lo tanto, este es un libro muy importante, aunque no ha tenido una repercusión posterior, debido a su poca tirada, y a que evidentemente no ha habido interés en que tenga una difusión. El segundo libro que él escribió es más complicado, es el libro que escribió con Horacio Verbitsky, o que escribió Horacio Verbitsky con lo que él dijo. Bien, esto Verbitsky aportó al juicio las cintas de las declaraciones de Silingo, pero es evidente que son cintas tomadas sin las garantías procesales debidas, por lo tanto nosotros no las usamos como prueba en su momento, pero es obvio que él explicó toda su historia, la historia de los vuelos. Ahí es un libro más referido concretamente a su interpretación de lo que pasó en la ESMA, y que lo hace, según lo explicó el propio Silingo cuando llegó a Madrid, lo hace como forma de hacer público lo que había pasado, su implicación en la ESMA, y por el miedo que tenía en ese preciso momento a que lo mataran. En realidad es él el que va en busca de Verbitsky y lo aborda, según cuenta Silingo, en el metro de Buenos Aires, y de ahí surge el contacto para escribir el libro. Lo que es obvio es que esto, sumado a las declaraciones de Silingo en la sede judicial, hacen perfectamente contrastable la verdad de lo que él declaró, y lo podemos definir como un absurdo jurídico pensar que su declaración fue inducida en la propia medida que lo que él declaró y lo que figura en el libro, tanto en el libro este que mencioné que escribió en la cárcel de La Plata, como lo que le declaró a Verbitsky, son prácticamente las mismas cuestiones contadas de la misma manera y dicho de la misma forma. Por lo tanto, no tiene sentido eso. Y además hay que agregar otra cosa. Él, en las declaraciones de la Audiencia Nacional, cuenta la relación con la nueva provincia, cuenta cómo se manejaba desde la nueva provincia la, la, digamos, la política, entre por comillas, de la Marina de Guerra. Eso es lo único nuevo que aporta, como de la, del libro que escribió, porque el libro que escribió ya dije que tiene mucho más que ver con Bahía Blanca. Pero lo que él cuenta de la relación de la nueva provincia con Puerto Belgrano es tan obvia, clara y conocida, que lo único que tiene de trascendente es que lo cuenta en sede judicial un capitán de corbeta nacido en Bahía Blanca y, por lo tanto, con un conocimiento de primera mano de eso. Eso que para el resto de Argentina puede parecer un secreto, algo desconocido, es obvio y perfectamente conocido por cualquier habitante de Bahía Blanca en aquel entonces y hoy. Y la relación en aquel entonces de Puerto Belgrano, de los que trabajamos en la Universidad del Sur, o incluso de los que tuvimos alguna responsabilidad política en la Universidad del Sur, era obvio. El enfrentamiento más grave que tuvo la Universidad del Sur como institución desde el 73 al 75 fue con los almirantes de la Marina, Argentina, que venían de Puerto Belgrano a presionar al rector de la Universidad del Sur, a todos. Entonces, esto es tan obvio y tan conocido que sería iluso pensar que lo que declaró Silingo fue inducido por alguien, sino que responde realmente a la realidad de los hechos.
Me gustaría saber si te parece paradigmática el papel de la justicia española en esto, porque antes habías comentado que el único juicio que se ha celebrado en relación con la causa de ESMA ha sido en Madrid. Y es el caso Silingo.
Sí, bueno, vamos a decirlo de otra manera, más que paradigmático. El problema de Silingo, ¿qué lo que plantea Silingo? Es que permite, y a nosotros en particular, que teníamos esa estrategia, es obvio que su declaración, su autoincriminación y que sea imputado, permiten llegar a juicio oral y a tener una sentencia. Esto hay que explicarlo para entender la importancia. O sea, en España no existe el juicio en contumacia, el juicio en ausencia, como existe en Francia o en Italia, por poner un ejemplo, donde se puede juzgar a alguien que está ausente. Al no existir esto, la instrucción por la que llevaba adelante Carzón era una instrucción condenada a terminar como el resto de los juicios que ha habido por jurisdicción universal hasta hoy en la Audiencia Nacional, en una mera declaración de intenciones, por la simple razón de que, aunque hubiera imputados, si no estaban detenidos y no se los presentaba ante la justicia, no se podía llegar a un juicio oral. En ese sentido, el papel de Silingo es clave para dos cosas: para racionalizar el procedimiento y los tipos penales, y segundo, para que se produjera el juicio oral. Después hablamos del juicio oral, digo, más específicamente. Entonces, esto es lo que tiene importancia de la llegada a Madrid de Silingo, y de que él estuviera dispuesto a declarar ante el juez, cosa que hizo además durante varios días, y de los cuales existen las versiones magnetofónicas de sus declaraciones, que esperamos poner online en los próximos meses en lo que se llama Radio Nicor. Esto lo quiero destacar desde el punto de vista documental, porque tiene su trascendencia. Es el único juicio que existe una versión completa en audio. Hay que decir que nosotros llegamos a un acuerdo con el jornalólogo de la Universidad de Yale, por lo cual se desplazó en aquel momento una persona que además había colaborado con nosotros y que colaboró durante el juicio oral, y en combinación de Radio Niscor y la Universidad de Yale se hizo una grabación debidamente autorizada por la Audiencia Nacional de todo el juicio. O sea que en nuestros archivos, en los archivos de la Universidad de Yale, está la versión completa del juicio oral desde el principio hasta el final. En ese juicio oral se transcribieron, se reprodujeron las declaraciones de Silingo, y nosotros recuperamos esas declaraciones desde la propia de la propia sala. Por lo tanto, se puede decir que tenemos una versión completa de las declaraciones de Silingo ante el juez instructor, obtenidas legalmente durante el juicio oral, y esas son las que pondremos online en cuanto terminemos la edición técnica que estamos realizando.
¿Podrías mencionar algo del papel de Níscor en este caso? Porque creo que ha sido muy significativo.
En realidad, hay que mencionar dos aspectos, lo que hace el juicio oral. Pero yo iría al primer momento, o sea, cuando nosotros asistimos a la llegada de Silingo. A Silingo es cierto que habían tenido contacto con él organizaciones de derechos humanos argentinas, o sea, concretamente que lo habían visitado en la cárcel cuando él estaba allí. Alguna persona del SERPAC fue. También fue desde, y esto también se dilucidó en el juicio oral, también fue el secretario de Derechos Humanos de Tierra Unida en aquel entonces, que se llamaba Isabel Herrera, también lo fue a visitar a Buenos Aires. Pero estas no eran visitas especiales, sino parte de la estrategia de ver si había posibilidad de que alguien voluntariamente declarara en Madrid y consolidara, provocara la posibilidad de llegar a juicio oral. Cuando se produce la llegada de Silingo, pues por tanto había una relación directa con todos los organismos que trabajaban en aquel entonces en la causa de Madrid, básicamente con familiares de detenidos desaparecidos, que era Graciela Lois. Graciela Lois había tenido una participación directa en esto porque su marido era español. Y por lo tanto participó desde el principio, tanto en las conversaciones con la Defensoría del Pueblo, como ella viajó a Madrid para esperar a Silingo. Pero una de las cosas que nosotros no habíamos previsto, a pesar de conocer la situación, es que la llegada de Silingo planteaba concretamente todo un trabajo de interpretación jurídica con respecto a los juicios, que ya estaba definido. Había entonces dos posturas muy claras que llegaron al juicio oral y se dirimieron en el juicio oral, que era la acusación por genocidio y la acusación por crímenes contra la humanidad. Desde el principio de los juicios, en este caso yo personalmente, que fue la época en que se creó el equipo NISCO, tenía claro de que había que usar el derecho penal internacional si queríamos no solo llegar a un juicio en la Audiencia Nacional, sino romper el modelo de impunidad argentino. Romper los modelos de impunidad, además, no solo el argentino. En aquel entonces, el decir que se usaría el derecho penal internacional en el caso de los juicios era una cosa totalmente rechazada. Nadie estaba de acuerdo en que se usara el derecho penal internacional. Ese fue el papel inicial del equipo NISCOR, que fue realizar un trabajo de recopilación de la jurisprudencia internacional, en la cual tuvimos una ayuda inestimable por parte de Richard Wilson, que es el director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. Y en los primeros momentos del juicio incluso se habló con Garzón de una ayuda en el terreno del asesoramiento del derecho internacional, que prácticamente duró muy poco. Garzón inmediatamente, o al poco tiempo del juicio, adoptó una postura totalmente equivocada en los tipos penales que mantuvo hasta el final del procedimiento. Pero ese fue el papel, digamos, en el juicio del equipo NISCOR, lo fue después también. Además, tengo que decir que, claro, yo sabía quién era Silingo. Voy a contar una anécdota muy simple para que se entienda por qué lo conocía. Yo era secretario general del sindicato, de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Sur. Tenía una relación directa con la dirección de la universidad a partir del gobierno democrático de 1973. Y conocía muy bien, porque en aquel entonces tenía una representación, además, derivada de este puesto en el Consejo de Rectores, conocía muy bien la política universitaria, la política universitaria a nivel del Estado argentino. Vale decir que para aquel entonces, para ser rector de una universidad, había que tener el aval de la Marina de Guerra, también del Obispado. O sea, eran las dos avales que tenía que tener un rector de cualquier universidad argentina. Por lo tanto, la Marina de Guerra tenía un conocimiento muy directo de la política educacional. De hecho, durante toda la dictadura fue responsable de la política educacional. Tuvo dos áreas controladas directamente por ella, que son el Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea, la política exterior con todas sus consecuencias, y la política educacional. En esa época, Siringo es descubierto en una asamblea de estudiantes en el edificio de la Avenida Allende de la Universidad Nacional del Sur. Y en esa asamblea de estudiantes, pues como era las movilizaciones estudiantiles de aquella época, pues tuvieron una larga discusión de qué hacer con un oficial naval que había sido capturado, entre comillas, grabando, tomando notas o lo que sea de la asamblea que se estaba llevando en aquel momento. Y yo no recuerdo exactamente la hora, pero bueno, a medianoche o cosas así, decidieron entregar a Siringo al secretario general de la Asociación Trabajadora de la Universidad Nacional del Sur, que era yo, y nos tuvimos con otros compañeros del sindicato a hacernos cargo de entregar, de ir a buscar a Siringo a la universidad y entregarlo a su jefe, la inteligencia naval. Por lo tanto, sabía perfectamente que su papel no era el que él decía. Está claro que era un hombre ya en aquel entonces ligado a los servicios de inteligencia naval, pero eso tampoco era extraño. O sea, la Marina de Guerra, nosotros sabíamos que tenía un control de todas las universidades, no era una cosa excepcional. Pero esto permitía, lo que trato de demostrar, de que teníamos un conocimiento de la situación, y posiblemente otra de las cuestiones del equipo NISCOR y del trabajo que se ha hecho es que seamos de los pocos que tenemos una interpretación amplia y profunda del papel de la Marina de Guerra en la dictadura argentina, del tipo de operaciones que se organizaron y de su responsabilidad tanto en el aparato educacional como en el aparato de la política exterior. Esto es lo que creo que es importante destacar.
Por supuesto. ¿Qué ha supuesto posteriormente para el equipo NISCOR su intervención tan destacada dentro de este proceso, de este juicio?
Para nosotros realmente el caso de Siringo trajo problemas. Trajo consecuencias, diríamos, ¿no? Más que problemas. La primera cuestión es que además no habíamos valorado con exacto, bueno, no habíamos valorado ni exactamente ni con mayor complejidad, fue que cuando Siringo arribó a Madrid, yo diría que se desataron las pasiones más perversas de la historia de la represión argentina. Alteró los planes de terceros grupos o de grupos indirectamente implicados. La explicación más clara que nosotros tuvimos fue la explicación que nos dio Siringo también y los abogados que estuvieron en la reunión, y es, se produce a pedido de Carlos Epoy, después hay una reunión para hablar con Siringo. Y lo único que se le pide a Siringo en esa reunión es que no declare en contra de los miembros del staff y del mini staff de la ESMA. Ese era el problema. Nosotros creemos, visto hoy, que esa fue el detonante real. Después de eso hubo una campaña mucho más fuerte que terminó en un juicio por difamación ante la justicia española, juicio por difamación que inició Gasparini, que es en aquel momento fungía como periodista en Ginebra y que había escrito varios artículos que se probó en el juicio que eran claramente difamatorios con tres seudónimos distintos en la revista El Tiempo de Madrid. En ese juicio, Gasparini presentó un solo testigo, el abogado Carlos Epoy. La acusación que se hacía, que decía Gasparini que habíamos hecho, era en realidad unos documentos que se presentaron como prueba y que incluso fueron prueba y por lo tanto hoy son hechos probados, que se presentaron como prueba documental en el juicio oral, que eran que Gasparini había estado en Bolivia, en Uruguay y en otros lugares cuando presuntamente estaba desaparecido. El juez rechazó su demanda por difamación e incluso dijo que la situación de este Gasparini pues era imputable y que en su momento pues Garzón tendría que dirimir si sus responsabilidades penales iban a ser incluidas en el juicio o no. Este fue el contexto de presión directa de la Marina de Guerra. Gasparini era o había sido el responsable, o el segundo jefe, o como se le quiera llamar, de Militar. Eso lo sabíamos, está en los documentos de la, en un dossier, en una declaración de juicio de la Marina de Guerra. Pero tanto para Silingo como para mí, que los dos somos de Bahía Blanca, había otro código que en el libro de Silingo queda claro que se lo sabía, y yo también lo sabía personalmente, y era que posiblemente la mayor operación de contrainteligencia, entendida la contrainteligencia como la entendía la Wehrmacht y de la que se hizo un amplio uso en las operaciones en el este de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, que después fue transmitida, hoy está plenamente documentado, a algunas operaciones de contrainteligencia norteamericana y francesas. Esas operaciones de contrainteligencia en Argentina, la Marina las desarrolló desde 1972 a partir del Plan Sintara. El Plan Sintara fue el primer plan estratégico de la represión argentina, muy anterior a las órdenes secretas del ejército argentino. Esa gran operación de contrainteligencia que fue la ESMA, que yo creo que fue la operación más grande de contrainteligencia y de infiltración que existió en Argentina con este método, se hizo en gran parte, o surgió, por lo que muestran los hechos, en una gran parte surgió desde Bahía Blanca, y da la casualidad que Gasparini, que después aparece en un papel clave en la ESMA, había sido responsable de Montoneros en Bahía Blanca. Y ese es su origen, por lo cual él tenía una especial inquina a los bahienses y, en el caso concreto de mi persona, pues está claro que continuaba, yo podría decir hoy sin ninguna duda, que continuaba con el trabajo de contrainteligencia que había comenzado en Bahía Blanca.
La presentación de Silingo ante el Central 5 fue un punto de inflexión muy importante para el procedimiento. ¿Qué supuso?
Supuso básicamente que se pudiera llegar a un juicio oral. Juicio oral que tuvo sentencia, como es conocido, por crímenes contra la humanidad. Fue la primera sentencia por crímenes contra la humanidad en jurisdicción ordinaria. Y la sentencia fue leída el 19 de abril de 2005 y el juicio fue llevado adelante por la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esto fue el principal resultado. Esta sentencia fue recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por parte de todas las acusaciones, después hablaremos más en extenso de eso, salvo la que estábamos asesorando y en ese momento representada por el abogado Antonio Segura, que era la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid y que fue la única que defendió la sentencia original ante el Supremo. El resto de asociaciones se opusieron a la sentencia de Silingo. Este es uno de los hechos remarcables y sinceramente poco explicables, pero tanto la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo como la Asociación Madre de Plaza de Mayo de Bebo Lanfini y otras, hasta un número bastante largo, se opusieron a la sentencia por crímenes contra la humanidad y la recurrieron junto con el abogado de Silingo, justo el abogado que ahora ha presentado el recurso de revisión. De todas maneras, la sentencia y su ratificación, en caso casación por el Supremo, significó un cambio estratégico frente a los modelos de impunidad. Por primera vez se creó, se consolidó una herramienta que existía ya y que ahora es ampliamente conocida, que permitía hacer frente a los modelos de impunidad, o sea, permitía tanto llevar casos en jurisdicción ordinaria, tanto en lo que sería la jurisdicción penal europea como en América Latina. Estos fueron después ratificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso sobre Chile. Fue la primera vez que la Corte se expidió también sobre la aplicación de la figura penal de crímenes contra la humanidad en América Latina. Eso creo yo que fue el principal resultado de que comenzó, por decir así, en aquel día en que Chilingo decidió presentarse a declarar ante el juzgado de la instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Pero entonces, ¿cuáles fueron las posiciones defendidas por las diferentes partes respecto a lo que estabas comentando anteriormente, no?
Sí, es importante analizarlo porque realmente es una de las cuestiones que más repercutieron desde el principio, desde la presencia de Chilingo a declarar en juzgado de instrucción número 5. La primera cuestión es que, no bien aparece Chilingo a declarar, sufrimos un ataque, podríamos llamarlo, una campaña de los tres abogados que había en ese momento directamente implicados, que era Carlos Lepoy, Manuel Ollé y el abogado Galán. Los tres empezaron una campaña pública en declaraciones, incluso después lo hicieron en un viaje a Argentina, oponiéndose a la presencia de Chilingo, planteando que la presencia de Chilingo significaba el cierre del procedimiento en Madrid y además con una serie de calificaciones que el tiempo demostró totalmente erradas, por no decir intencionadamente erradas. Esto en los primeros días fue una cosa que nosotros no habíamos valorado y realmente nos sorprendió, pero hubo que hacerle frente. Entonces, en el segundo día, por ejemplo, de la declaración de Chilingo en la Audiencia Nacional ante Garzón, los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, que en ese momento era Virginia Díaz y Enrique de Santiago, al salir, al finalizar la declaración, en el turno del día de la declaración de Chilingo, fueron insultados públicamente por la representante en aquel entonces en Madrid, de Madre de Plaza de Mayo, de apellido Benítez, que era a su vez la esposa de Carlos Lepoy. O sea, hubo una situación muy tensa y se basaba básicamente en impedir que Chilingo declarara. La primera cuestión que quedó se transparentó inmediatamente de la presencia de Chilingo fue que se pidió una entrevista con Chilingo por parte de Carlos Lepoy. Eso lo narra en detalle Fernando Más en el libro de Nuremberg a Madrid. Y la entrevista se llevó a cabo con Chilingo y los abogados de Chilingo que venían acompañándolo desde Argentina. La única solicitud que hizo Carlos Lepoy a Chilingo fue que no imputara a los integrantes del mini staff o el staff que habían sido colaboradores en el grupo de tarea 332. Ese fue el primer incidente. Esto se cristalizó desde el punto de vista jurídico en dos posiciones que se mantuvieron y solo se dirimieron en el juicio oral. Ellos encabezaban la postura de la no aplicación del derecho internacional en el juicio, en la instrucción, en el juzgado número 5. Y acusaban de genocidio, la acusación, el tipo penal que pretendían usar era genocidio, pero basado en una cuestión procesal, no en una cuestión de fondo con respecto a la figura de genocidio. Esto fue también planteado por el juez y entonces se produjo esta diferencia con la otra postura que defendíamos nosotros y que de hecho había sido elaborada por el trabajo personal mío, creando un equipo, que de ahí viene lo de equipo Nícora. En esa época más o menos es cuando se constituye, un poco poco antes, pero vamos, o sea, es coincidente en el tiempo, y comenzamos a trabajar en una estrategia para la aplicación del derecho penal internacional en jurisdicción ordinaria, que hoy está mucho más claro, pero que en aquel momento se consideraba, por decir así, un disparate. En ese trabajo tuvo una participación directa de colaboración Richard Wilson, que es el director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Americana de Washington, y con el cual habíamos tomado contacto en un congreso que se hizo sobre la impunidad en América Latina en Chile, al cual ya nos hemos referido con relación al caso Pinochet. Esto planteó, desde nuestro punto de vista, un análisis profundo de la aplicación del derecho desde 1945, o sea, de los juicios de Nuremberg, y se cristalizó en un primer escrito que se presentó ante el Tribunal Constitucional Español cuando Silingo recurrió su prisión preventiva, o sea, con un vicio de, según él, ¿no? O sea, que después fue rechazado por el Tribunal Constitucional, pero ahí fue donde se presentó por primera vez un escrito relacionando los crímenes contra la humanidad y la explicación de su aplicación, o su posible aplicación a la jurisdicción ordinaria. Estas dos posturas que se expresaron después y que espero poder analizarlo más a fondo en un programa específico, se trataba entonces de genocidio versus crímenes contra la humanidad. Los abogados que defendían, y esto lo repito para que sintetizado, defendían entonces la no aplicación del derecho internacional y que se aplicara la figura de genocidio. Esto, como dije también, se dirimió en la sentencia en el juicio oral, una sentencia por crímenes contra la humanidad, y rebatió las tesis tanto del juez de instructor Baltasar Garzón, que había mantenido también la postura de genocidio, como de esas acusaciones. En ese momento pensamos que esta situación se había terminado con la sentencia, pero no fue así. En realidad, de las 11 asociaciones que estuvieron presentes en el juicio oral como acusaciones, 11 partes, digamos, de la acusación, salvo la que representaba Santiago Romero, o sea, Enrique de Santiago y Virginia Díaz, que no recurrieron, ni a favor ni en contra, nos encontramos ante una situación en donde los únicos que defendíamos la sentencia, que por lo tanto éramos los recurridos, era la Asociación Argentina por Derechos Humanos, representada por Antonio Segura y con nuestro asesoramiento, y los abogados que representaban a otras partes, por ejemplo, Jaime Sanz de Bremón, que representaba a Estela Carlotto, doña Carmen Lamarca Pérez, que representaba a la familia Bettini, o sea, la familia del embajador argentino en Madrid, Manuel Lotesse, que en ese momento representaba a Eve de Bonafini, Carlos Sendepoy Prada, que representaba a Costofán, Juan Puig de la Bella Casa, que representaba a Iniciativa per Catalunya, José Luis Galán, de la Asociación Libre de Abogados, y Víctor Hortal, de la acusación de Politeia, recurrían la sentencia de crímenes contra la humanidad con argumentos de distinto tipo, junto con el abogado Pamós en representación de Silingo. O sea, nos encontrábamos que en el primer caso de una condena de un oficial naval, único oficial naval que está en prisión, no solo por crímenes contra la humanidad, sino que además está en prisión, y que era condenado, estas asociaciones recurrían la sentencia que, si del Tribunal Supremo, que tenía que ver la casación, resolvía a su favor, Silingo quedaba en libertad. Esto fue una situación donde nuevamente se volvió a plantear dos cuestiones, y que de una profundidad indudable. Aparte de las cuestiones procesales que planteó la defensa de Silingo, que eran lógicas dentro de su derecho a la defensa, se planteó la aplicación de la figura de crímenes contra la humanidad en jurisdicción ordinaria, la oposición a eso y la oposición a la aplicación de los principios de Nuremberg en jurisdicción ordinaria. Ambas cosas fueron resueltas a nuestro favor, pero dan una idea del de tipo de oposición que se estaba planteando.
Por último, quería preguntarte qué consecuencias ha tenido para el equipo NISCO su activa e importante participación en el juicio a sí mismo.
Bien, para nosotros lo que significó, no tanto el juicio de Silingo, sino la sentencia por el caso Silingo, es la ratificación de lo que habíamos defendido durante prácticamente 12 años, y que era la posibilidad que nosotros considerábamos cierta de aplicar la figura de crímenes contra la humanidad en jurisdicción ordinaria. Esta herramienta, que se aplicó en ese momento por primera vez, tiene la importancia estratégica de poder hacer frente a los crímenes de Estado, a las desapariciones forzadas, a la planificación de las operaciones de contrainteligencia que expliqué antes, y a no solo a la doctrina de la seguridad nacional, sino a una penetración muy evidente de un tipo de filosofía militar en los ejércitos de América Latina, pero no solo en los ejércitos de América Latina. En el caso concreto de Argentina, la sentencia tiene una repercusión directa en la estrategia de la Marina de Guerra que yo hablé antes. En general, en Argentina se conoce a la Marina de Guerra solo por el grupo de tareas 332, o sea, la causa ESMA, entendida como tal, que lleva adelante la justicia federal en Buenos Aires. El problema es que Silingo provoca, de alguna manera, el reinicio de los procedimientos en Argentina, la causa y la sentencia posterior, y también provoca la nulidad de las leyes. O sea, la nulidad de las leyes se dan, obviamente, por la situación interna que se estaba dando en Argentina, pero los tipos penales son fijados después de la sentencia por parte de la Corte Suprema Argentina, después de la sentencia Silingo, porque tenían que hacer frente a lo que se llama la igualación de los tipos penales. Las extradiciones que se podían dar desde fuera, o las detenciones, como había sido el caso Cavallo, que en aquel momento no había terminado, pero donde Argentina había tomado el caso Cavallo como una cuestión estratégica de honor nacional, que lo terminaron logrando la devolución de Cavallo a Argentina y de que no fuera condenado, no fuera la segunda sentencia por crímenes contra la humanidad contra un oficial de la Marina Argentina. El problema está que esta causa 332 en la estrategia jurídica de la Marina de Guerra Argentina es una suerte de burlote, y nunca mejor dicho. Es una estrategia defensiva. ¿Por qué? Por una razón muy simple. La Marina Argentina no solo fue integrante de la Junta Militar durante la dictadura, sino que hoy sabemos que tuvo 11 grupos de tareas. Pero además, lo sabíamos en aquel entonces y lo sabemos ahora, fue responsable de las operaciones de política exterior argentina. Por ejemplo, de todos los centros pilotos que se montaron en Argentina, de la participación argentina en Centroamérica, del bloqueo del Golfo de Fonseca durante la Guerra Civil de Guatemala y el conflicto de Nicaragua. O sea que esa participación no fue el grupo de tareas 332, fue la totalidad de la Marina, y en esos 11 grupos de tareas que no están en ningún proceso penal. Y aquí es donde viene lo importante de la cuestión. Lo importante de la cuestión es que la Marina consiguió hasta hoy que no hubiera un procedimiento abierto, salvo el del 332. Entonces, lo que ha ocurrido como parte de esa estrategia es que el juez Torres, que es el que lleva la causa de la ESMA, no procedió a aplicar la figura de crímenes contra la humanidad y el derecho internacional, en el cual el grupo de tareas 332, tal cual dice la sentencia de la Sala Tercera, es una organización criminal en términos del libro, sino que procedió a, digamos, destrozar la causa, dividiéndola en 8, 10 o 12 causas distintas y rompiendo la unidad procesal necesaria para acusar por crímenes contra la humanidad desde el punto de vista de organización criminal. De esta manera vemos, por ejemplo, en el caso Cavallo, la acusación de participación en el asesinato del periodista Wolf, lo cual es evidente, o sea, que evidentemente las pruebas dicen eso, pero no es que Cavallo participa individualmente. Cavallo participa como jefe de contrainteligencia de una organización criminal, que es el Grupo de Tareas 332, pero en Buenos Aires también estaba el Grupo de Tareas 3, que estaba directamente en el comando, en la sede del Comando Naval, y que es uno de los que planificó las operaciones fuera de Argentina, y trabajaba directamente con el Ministerio de Exteriores, o sea, la Marina Argentina dirigía la política exterior, y dirigió también la represión en las universidades. Los grupos de tareas restantes, algunos son del sur de Argentina, donde, según los propios testimonios documentales, no operaron porque no había subversivos, operaron básicamente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y la Universidad de Bahía Blanca. Lo que ellos han conseguido hasta hoy es que los jueces naturales, que son los de Bahía Blanca, no procesen absolutamente a ningún marino por ninguna de estas cuestiones. La importancia entonces de Silingo fue, primero, que es un oficial, como dije antes, nacido en Bahía Blanca y plantea por primera vez la cuestión de qué pasó en Bahía Blanca desde el punto de vista de la Marina, pero obliga a la estrategia de defensa de la Marina a fortalecer, aunque parezca increíble, la causa 332 en una operación que ellos considerarían, en términos navales, de suelta de lastre. O sea, la operación es que se condene a algunos de los integrantes, no a todos de los integrantes del 332, ahora está en cuestión incluso que sigan en prisión preventiva, pero que no sean afectados ni los jefes de la inteligencia naval, ni los jefes de los otros grupos de tareas que operaron en el resto de Argentina. Y que no se ponga en procedimientos, en una causa penal, ni su actuación en la política universitaria, ni su actuación en la política exterior. Este es el marco en el que hay que analizar el caso Silingo, tanto desde el punto de vista de la aplicación de los tipos penales, como de la estrategia general de la defensa jurídica de la Marina de Guerra Argentina y concretamente de Puerto Belgrano, que es donde sigue estando el Estado Mayor Naval y donde se sigue dirigiendo la estrategia de defensa de los marinos procesados.
Muchísimas gracias y espero que podamos tener otro encuentro tan clarificado como este y que podamos hablar concretamente de los juicios que se están haciendo en Argentina y de la situación concretamente de la ESMA.
Sí, tendremos que tocar en otro programa no solo la cuestión de la estrategia en la ESMA, sino la situación que se ha creado a partir de las últimas resoluciones de la Corte de Casación Penal que influyen en la causa ESMA, en la causa de Mendoza y en general en el freno a los procedimientos abiertos en Argentina.
Hasta pronto, entonces.
Hasta pronto.
Acaban de escuchar una entrevista realizada por la periodista Patricia Mirón al presidente del equipo NIZCOR, Gregorio Dionis, a raíz del recurso de revisión de la condena del capitán de corbeta, Adolfo Silingo, interpuesto por su defensa en enero de 2009. Esta entrevista se ha realizado el 27 de enero de 2009 en los estudios de Radio NIZCOR en Bélgica y ha sido producida por Radio NIZCOR el 3 de febrero de 2009.
Han escuchado Radio NIZCOR.